Reacción del sistema inmunitario a sustancias que no suelen molestar a la mayoría de las personas, pero también se puede referir a sensibilidad extrema y contraria respecto a ciertos temas, personas o cosas. Nuestra palabra de hoy es alergia.
A vivir las Rías, Maite González.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de A Vivir las Rías en esta mañana de sábado, en la que vamos a hablar de un tema que literalmente nos toca la nariz y a veces los ojos, la piel, la garganta y hasta la paciencia, porque sí, las alergias están más presentes que nunca en la primavera, están en los alimentos, en los medicamentos. Así que a esta hora de la mañana les damos la bienvenida al fascinante mundo de las alergias, donde no solo reaccionamos al polen o a los frutos secos, sino también a la gente, a situaciones y a temas que por alguna razón nos disparan las defensas emocionales como si fueran alarmas de coche en barrio conflictivo. Aunque hoy vamos a tratar las alergias desde el punto de vista sanitario. Vamos a dejar el drama existencial al lado y vamos a centrarnos en las alergias, que son un problema real que afecta a millones de personas en el mundo y que muchas veces se subestima o se confunde con otras cosas. Enseguida planteamos nuestras preguntas a la alergóloga que nos va a acompañar, a Beatriz Beleiro, que es alergóloga del CHUAC. Enseguida comenzamos, pero antes permítame enviarles los saludos de Antía Ulloa, que está al frente del control técnico de sonido. En su nombre reciban los saludos de quien les habla, Maite González. Hoy también es un placer acompañarles. Como les decíamos, no solo es el polvo, hay otros tipos de alergias. Nos preguntamos muchas veces y nos confundimos. Por ejemplo, ¿estamos resfriados o son síntomas alérgicos? ¿Es intolerancia o puede ser alergia? ¿Se puede desarrollar una alergia ya cuando uno es adulto? ¿Y lo de la primavera, es mito o realidad? O, por ejemplo, que alguien nos explique por qué nuestro gato o ese perfume tan inocente puede convertirse en nuestro peor enemigo. Así que, como les decíamos, ya en tono irónico, saquen el pañuelo, abran bien los oídos y quédense con nosotros porque ya nos acompaña Beatriz Beleiro, como les decíamos, alergóloga en el CHUAC, y con ella vamos a intentar despejar pues todas estas dudas. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctora.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Bueno, pues como ves, son muchas las preguntas. ¿No estornudar tres veces seguidas, por ejemplo, ya cuenta como alergia o todavía eso no es síntoma de preocupación?
No hay un número establecido. Se debería de acompañar de otros síntomas. Bueno, picor de nariz, picor de ojos seguramente también, pero sobre todo picor de nariz y empezar a estornudar. Bueno. Pero bueno, tres estornudos no es lo más frecuente, ¿no?, que uno tenga. Suelen ser más bien aislados. O sea, una persona que tiene estornudos repetitivos y se acompaña de otros síntomas como pues eso, el picor de nariz, la destilación de moco muy líquido, pues eso sí que puede decirnos, oye, seguramente es alergia y no que ha corrido el aire.
Claro, claro, claro. Bueno, efectivamente, muchas veces pues pensamos que no lo es, que es un resfriado, o al revés, ¿no?, que es alergia y realmente es un resfriado. Lo que sí nos preocupa es que hemos visto ya varios titulares en que a Coruña, y yo entiendo que no solo a Coruña, la provincia de Coruña en concreto, que están en alerta roja por polen, precisamente debido a las lluvias del invierno, y que estas alergias este año pueden ser peores que las de otros años. ¿Es eso correcto, doctora, o no?
A ver, es correcto que ha llovido mucho, todos lo sabemos, y es correcto que ahora hace sol y tiempo seco, ¿no? Entonces eso es como si dijésemos sembrar para que haya una polinización mucho más intensa, ¿no? Sin embargo, no podemos saber qué clima vamos a tener, ¿no? Si ahora empieza a llover, por ejemplo, todo ese polen que está en el ambiente descenderá y dejará de ser problemático. Entonces, a ver, no hay que ser catastrofista y confiar, ¿no? Pero sí es verdad que este año año ha sido un año muy, muy lluvioso. Para nosotros es eso frecuente, pero para otras zonas de España, pues que donde llueve poco y luego tienen un tiempo más seco, más prolongado, seguramente van a tener picos de polenes muy altos. Aquí dependemos un poco del viento, de la lluvia que vaya a haber, pero ahora sí que ahora hay picos de polenes, sobre todo de árboles, y también de una planta que tenemos mucho en la zona costera, mucho en la Costa de la Morte, mucho también aquí alrededor de, por ejemplo, de la Ventilago, al lado del antiguo Juan Canalejo del UAC. Estamos llenos y rodeados de parietaria, y esa planta que produce síntomas casi a lo largo de todo el año, desde más o menos marzo hasta octubre, incluso un poquito más allá, esa ahora mismo está dando fuerte, sí. O sea que no solamente son las gramíneas, sino que ahora estamos viendo cómo se va un poco, porque cuando yo llegué aquí, que trabajé antes en otros sitios, apenas las gramíneas daban problemas y la parietaria poco, pero ahora esto cada vez da más.
Sí. ¿Y esto por qué? Efectivamente, ¿por qué esto va más? ¿Porque antes las gramíneas afectaban a poca gente y ahora cada vez a más? ¿O afectan más en sí a la gente que ya les afectaba?
Las dos cosas, ¿no?
Uh-huh.
A ver, lo que yo he experimentado a lo largo de estos años, pues es, imagínate, de tener que vacunar en La Coruña poquito al polen de gramíneas, por ejemplo, de parietaria, pues porque los síntomas duraban muy poquito tiempo, pues 15 días, un mes, a pesar de que fueras alérgico, precisamente por el tiempo, porque no hacía tanto sol mantenido. Ahora, vamos, es tremendo. Y aparte los pólenes se han vuelto mucho más agresivos, ¿no?, con el tiempo, pues porque las plantas se estresan y liberan, o sea, sintetizan proteínas de defensa que hacen que esos pólenes sean mucho más alergénicos, ¿no? Uh-huh. O incluso las partículas diésel que eliminan los coches. Es decir, en las ciudades la alergia es mucho más intensa, ¿no?, que en lo que podíamos pensar que en el rural, la alergia al polen. Se unen al polen y lo hacen más alergénico. Es decir, que la propia civilización ha hecho que, y el cambio de clima, también un poco asociado a la civilización, supongo, pues ha hecho que estas cosas sean peores, ¿no? Y cada vez los pacientes son más complejos, ¿no?
Claro, claro.
Claro, ver a un paciente que solamente tenga alergia al polen, que no tenga y que de rinitis, sino que tenga además asma o que además pueda tener asociada alergia a alimentos. Es decir, somos una especialidad transversal, ¿no?, que abarca muchos órganos.
Esa era la siguiente cuestión que quería plantear, ¿no? ¿Qué relación hay entre la alergia al polen y a los alimentos, es decir, a los vegetales? Normalmente uno empieza con una rinitis o una conjuntivitis alérgica al polen, pero más tarde acabamos sufriendo alergias a otro tipo de cosas, como por ejemplo a los alimentos, al polvo, a los ácaros, es decir, a veces se convierte en una especie de cóctel molotov.
Es un cóctel, sí. Bueno, precisamente el estrés que tienen las plantas hace que los vegetales tengan más proteínas de defensa en general, ¿no? Y entonces eso hace que esas proteínas son mucho más alergénicas que otras. Entonces eso, pues hay pacientes que comparten también otras proteínas con el polen que tienen, por ejemplo, el polen y las frutas. Uh-huh. O, por ejemplo, una muy frecuente es la profilina, que suele dar síntomas en la mucosa oral solamente, pero hay otras que comparten los pólenes y frutas y también otros vegetales, que es la LTP, que puede dar síntomas mucho más graves de anafilaxia, ¿no? Y bueno, para eso ahora mismo contamos con una vacuna, pero sí que es verdad que los pacientes, hay otras proteínas, no solamente la profilina y la LTP, hay otras que comparten y la verdad es que se están volviendo los pacientes mucho, mucho más complicados.
Y por su experiencia, ¿cuánto tardamos los pacientes en acudir al alergólogo o en darnos cuenta de que lo que estamos padeciendo es una alergia a algo, porque en principio no sabemos muy bien a qué?
Pues bueno, depende un poquito de la intensidad de los síntomas. Yo creo que los pacientes que tienen 4 estornudos en mayo, por ejemplo, pues a lo mejor no consultan, ¿no?
Sí.
Y dicen, ah, pues mira, esto me pasa todos los mayos. Pero ya la gente que es más sensible, pues puede afectar mucho su calidad de vida y es cuando ya suele ir al médico de familia y nos lo suelen derivar. Yo creo que cada vez los médicos de familia son estupendos y cada vez nos remiten a los pacientes muy bien dirigidos y ya con tratamiento puesto, de manera que después nosotros podemos hacer el diagnóstico y poner un tratamiento adecuado a ello, ¿no? Que puede ser curativo o muy controlador.
Esa era la pregunta.
Las vacunas.
Claro, sí. Yo quería preguntarle, ya que habla de curativo o controlador, quería preguntarle si una alergia se puede curar o simplemente se puede controlar.
Bueno, esa es una pregunta que nosotros también nos hacemos para hablar de ello, ¿no? A ver, podemos decir que puede haber una remisión muy prolongada en el tiempo que puede llamarse cura, ¿no? A lo mejor después de una vacuna, me refiero, a lo mejor después de muchos años el paciente vuelve a tener síntomas. Se puede volver a vacunar o incluso lo que aparece después es más leve. Pero también depende de a lo que uno sea alérgico y si tiene o no muchos alérgenos que intervienen en su enfermedad. Cuanto más alérgico a más cosas es un paciente, la vacuna va a ser más difícil que produzca una cura.
Claro.
Si tenemos a un paciente que tiene, imagínate, alergia a los ácaros, pero solo a una familia de ácaros,
sí,
y tenemos un tratamiento dirigido frente a ese ácaro, pues puede tener una remisión completa durante mucho tiempo o curarse.
Uh-huh.
O sobre todo lo que podemos hacer con estos pacientes es que cambie la progresión de la enfermedad. Es decir, interrumpir esa marcha que pueden tener las personas alérgicas, ¿no? Que empiezan por una rinitis, después asma,
sí,
después pueden tener alergia a alimentos, dermatitis atópica que también tienen. O sea, es como que a veces una vacuna a tiempo modifica el curso de la enfermedad.
Claro, claro. ¿Y aquí cuáles son las alergias más comunes, por ejemplo? El polvo y los ácaros, que es algo que convive con nosotros, o las gramíneas o el polen. ¿Cuál es la alergia más común, digamos, en nuestra zona, en la provincia, en esta parte del litoral de la provincia de Coruña, de Ferrol a Costa da Morte?
Pues mira, el primer puesto se lo llevan los ácaros.
Sí, ¿eh?
¿Por qué? Bueno, pues porque en nuestra zona viven muy bien, porque necesitan una temperatura suave y humedad relativa alta. Y aquí son convivientes. Podemos decir que forman parte de nuestro microbioma casi, ¿no? Porque son convivientes con nosotros y en nuestras casas. Así que podemos disminuir la carga, pues teniendo una higiene adecuada, ventilando, exponiendo la ropa a la luz, etcétera. Pero siempre van a estar aquí. No ocurre en la meseta, donde apenas hay ácaros, ¿no? Porque
claro,
el ambiente es seco y la altitud también influye. Pero si es verdad que los polenes están ganando el segundo puesto, pero mucho.
Uh-huh.
Es lo que te comentaba. En esto sí que interviene el cambio climático seguro y los hábitos de vida. Y aquí en Galicia tenemos la parietaria. En Galicia, sobre todo en la costa de la Morte, en la costa de La Coruña, muchísima parietaria, que además da síntomas muy prolongados, coincide un poco con la época en que también los ácaros están más altos, que son hay más cantidad de ácaros en primavera y otoño.
Uh-huh.
Y eso también puede hacer confundir a un paciente que pensar que pueda tener alergia al polen de las gramíneas y lo que tiene son los ácaros, ¿no? Y la parietaria también confunde porque está casi todo el año.
Uh-huh.
Y también en primavera está mucho más alta. Entonces, pues tenemos, el diagnóstico pues es diferencial, hay que hacer un diagnóstico diferencial y a veces con personas que tienen todas estas cosas es muy difícil encontrar cuál va a ser el tratamiento etiológico más eficaz, ¿no? Hay que hacer una correlación entre los síntomas y el momento en que los tienen con lo que encontramos en el estudio de piel o en el estudio que hacemos en sangre. Cada vez estamos haciendo una alergia de más precisión.
Claro. ¿Y por qué algunas personas desarrollan las alergias tan tarde? Es decir, personas de más de 50 años que dicen, es que nunca he tenido alergia y ahora de repente tengo, pues eso, alergia a los ácaros, alergia al polen, al polvo, quiero decir, cuando toda la vida he vivido aquí, no me he movido y hasta ahora no he detectado esta alergia.
Pues mira, no, yo no tengo una respuesta definitiva a esta pregunta. El caso es que eso que cuentas existe, quizá sea la alimentación, ¿por qué no? A lo mejor la microbiota, no lo sé, y seguramente la mayor capacidad alergénica que tienen las proteínas a día de hoy. ¿Vale?
Uh-huh.
Por toda esta contaminación y porque también nuestro sistema inmune se va volviendo deficiente.
Bueno, pues ahí queda, ahí puede estar la explicación. Bueno, y tenemos que hablar también de las alergias alimentarias, que son pues probablemente pues un poquito más complicadas, ¿no? O no sé si más peligrosas, no sé si atreverme a decir más peligrosas. Por ejemplo, un alérgico al huevo, si toma huevo, lo que le puede pasar, o a los frutos secos, eso que hablábamos de los shocks anafilácticos, ¿no? Pero antes de nada me gustaría hacer una diferencia entre intolerancia alimentaria y alergia, porque es parecido pero no es lo mismo, ¿no?
No, no es lo mismo y tampoco los síntomas son parecidos. A ver, una intolerancia alimentaria puede ser importante para la persona que la padece, pero esa intolerancia no le va a producir nada grave que pueda pues comprometer su vida, ¿no? Uh-huh. Estoy hablando de un caso extremo, en este caso, de alergia alimentaria que lo pudiera tener, ¿no? Y los síntomas que producen las intolerancias alimentarias pues suelen ser sobre todo diarrea, distensión abdominal. Sí que es verdad que hay algunas intolerancias a proteínas, sí, que pueden producir mucha deshidratación y puede haber pues una pérdida de volumen que sea también importante. Pero en general, las intolerancias que todo el mundo a la lactosa son problemas, sí, del metabolismo. Uh-huh. No son problemas mediados inmunológicamente, ¿vale? Uh-huh. Es un problema de cómo uno metaboliza pues los azúcares, la fructosa, la lactosa o lo que sea, o el gluten, ¿no?
Claro, que hay gente que, por ejemplo, no es alérgica ni a la lactosa ni al gluten, pero que directamente no lo toma porque dice, es que me sienta mejor no tomarlo. Sin embargo, no soy, ni tengo intolerancia ni tengo alergia. Las pruebas no me han dado nada de eso. Sin embargo, me sienta mejor comer sin gluten. ¿Esto es bueno, malo o regular?
Pues mira, yo hay alguna teoría que yo no sé si está científicamente probada, que el gluten pueda ser un... algo inflamatorio, pero realmente si dejas de comer cosas con gluten y no tienes una intolerancia, lo que vas a acabar es metabolizando mal todo eso, ¿no? Porque dejas de tener ese contacto. Lo mismo que si dejas de beber, crees que tienes una intolerancia a la lactosa sin tenerla.
Sí.
Porque digieres peor la leche, a lo mejor no es por eso, sino por otras cosas. Y dejas de beber leche, cada vez vas a digerir peor la lactosa, por lo que acabarás haciéndote intolerante de verdad, por la incapacidad para producir lactasa de forma adecuada, ¿no? Uh-huh. Entonces, es que, a ver, a mí me parece que hay que tener un equilibrio en todo esto, o no dejar de comer cosas sin tener, digamos, un apoyo profesional detrás, ¿no?
Exacto, exacto. Justo iba a decir, ¿no? Hay que dejarse de el consejo que me da mi amiga o mi vecina, sino pedir consejo a quien sabe que son ustedes los alergólogos, porque aquello de exponerse más a lo que nos da alergia para hacernos autoinmune me parece que no funciona, ¿no?
Bueno, vamos a ver, la naturaleza es muy sabia y es verdad que, por ejemplo, pacientes que antes, imagínate, antes también nosotros vamos evolucionando en el conocimiento, ¿no? Pues tenía un perro y decía, no, pero si es que yo el perro, y le sale positivo un perro, pero es, sí, que yo a mi perro lo tolero. Bueno, pues es verdad.
Claro.
Porque una persona va acabando, digamos, puede vacunarse, como entre comillas, ¿no? Inducir tolerancia a las personas, perdón, a los animales con los que convive. Hay casos en que no, en que hay que retirarlos de lleno, pero sí, otros en que tú mismo vas adquiriendo tolerancia, ¿no? Incluso a estar con ácaros. Y esto es muy curioso porque, por ejemplo, cuando una persona, imagínate, tiene un gato o un perro, ¿no? Es sensible, es decir, es alérgico, pero él no nota clínica con él. Y se marcha pues 15 días de vacaciones y ha dejado al gato en otro lugar.
Sí.
Y cuando vuelve, aquello que no le daba alergia, le da. Porque ha perdido esa tolerancia natural.
La naturaleza, como decimos, es sabia y nos permite acostumbrarnos a vivir con ello. Beatriz Veleiro, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti por la entrevista.